SER Podcast. Las 8 de hoy por hoy en SER Podcast.
Hola, buenos días. Hubo un momento en que cambió el viento y las cosas empezaron a ponerse muy feas en El Bierzo, donde más de 700 personas han pasado la noche fuera de sus casas por el incendio que entró en el paraje de Las Médulas, patrimonio de la humanidad, que cercó varios municipios, que llegó a quemar varias casas y obligó a abandonar los pueblos por un fuego que, según la Junta de Castilla y León, multiplicó por 10 su velocidad, lo que dejó escenas de angustia entre los vecinos, evacuados a todo correr. Fue una tarde de angustia también en Zamora, con 850 desalojados en Benavente. Otros fuegos afectaron Ávila y Palencia y el presidente autonómico apuntó que varios de los focos podrían ser provocados. Hay incendios activos también en Galicia o en Navarra.
Nos quedamos sin casas, sin coches, sin animales y sin vida. Nos contasteis una película y nos dijisteis que era patrimonio de la humanidad y lo ibais a proteger. Esto es lo que habéis hecho, dejarnos solos.
Son los testimonios que nos llegan desde El Bierzo, que son los más desoladores. Hace una hora apenas hablábamos aquí en directo, en Hoy por Hoy, con Fina Gómez. Tiene un hotel-restaurante allí en Las Médulas.
La verdad es que no contábamos con aquello. Lo que no contábamos tampoco, no sé si hubo un retén que quedara allí, alguien que pudiese poner vigilancia, porque Las Médulas es mucho castaño y en cualquier momento pues algo de aire que soplar, pero es que no soplaba un aire, sopló un huracán, era un remolino, es como si los quisieran devorar. En un momento se nos puso en el pueblo, yo que tengo el restaurante, estaba comiendo, como quedo más alejada, no me enteré hasta que me llamaba una vecina, Fina, correr, ayudarnos, que nos entra el fuego para el pueblo. Y ya quisimos salir mi marido y yo con la motobomba que tenemos, con los extintores, ya llegó la Guardia Civil, a mí me agarró por la mano, fuera, y yo quería quedar y no podía. Nos desalojaron a todos, saqué a mi madre como pude de casa, de mis hermanos que estaban en casa cuidándola, y nos largamos todos, y aquello ya era un infierno, un aire continuo.
Los incendios dejan, por tanto, más de 1.400 desalojados en total en Castilla y León, imágenes de llamas voraces cercando algunos pueblos con el fuego dentro de un parque que es patrimonio de la humanidad. Así es como está empezando otra semana, que es también semana de ola de calor, de picos de ola de calor, con los termómetros por encima de los 40 grados. Vamos en primer lugar al Bierzo, en León. Los efectivos tratan de extinguir el incendio de Lleres, que afecta ya al paraje de Las Médulas, con esos 700 vecinos que han tenido que ser desalojados. Desde León, Ana Maceda, buenos días.
Muy buenos días. Bueno, ponerle hasta ahora color al desastre es horroroso. Del rojo al negro está todo calcinado en Médulas. El panorama desde el paraje es desolador. 5 viviendas han quedado arrasadas en el pueblo, uno de los 5 afectados, y que pertenece al municipio de Carucedo, población en donde han librado las viviendas saltando entre diferentes puntos de ignición. Su alcalde, Alfonso Fernández, nos acaba de contar que desde donde alcanza la mirada, en el patrimonio de la humanidad está todo arrasado. Cree que puede haber unas 2.000 hectáreas calcinadas. Lo que está claro es que el golpe de viento hizo que la intensidad de las llamas convirtiesen a la zona en un horno. Escuchen.
Está quemado lo que es la zona de Médulas, el pueblo de Médulas y el entorno de Las Médulas. Eso está todo negro. Nos ha inundado tanto, hay tanta vegetación por montes llenos, llamas de 20 metros. O sea, ha tenido que escapar hasta los bomberos, o sea, no sé. Ha sido increíble, sinceramente ha sido increíble.
A esta hora el fuego ha bajado su fuerza, pero siguen activos multitud de focos en los que los castaños centenarios se han convertido en antorchas muy difíciles de apagar. Ahora se espera la vuelta de los medios aéreos, mientras desde Ponferrada algunos preparan ya su regreso al pueblo. De momento será difícil que les dejen acercarse a sus viviendas.
Las Médulas son un tesoro natural y arqueológico de este país. A las 8:30 hablaremos con el mayor experto arqueológico que hay de ese paraje, cuya escena en este amanecer es desoladora por lo que describe el alcalde de uno de los municipios que colinda con esta zona, que es, insisto, un tesoro natural y arqueológico, patrimonio de la humanidad en nuestro país. En Zamora, más de 800 vecinos de 4 municipios de la comarca de Benavente han tenido que pasar la noche fuera de sus casas. Las autoridades no descartan que el incendio de Molezuelas de la Carballeda fuera intencionado. Según las primeras estimaciones, han ardido más de 1.000 hectáreas por el momento. Marichu García, buenos días.
Buenos días. Evolución positiva, aunque aún no se da por controlado el fuego en el norte de la provincia de Zamora, en la Carballeda y en Benavente, que ha podido calcinar, como decías, más de 1.000 hectáreas desde ayer tarde y que se cree que ha sido intencionado. Con la luz del día, aunque con temperatura alta ya, vuelven a la zona los medios aéreos y se espera que también puedan regresar a sus casas al menos los vecinos de dos de las localidades afectadas, Molezuelas de la Carballeda y Cubo de Benavente. Lo confirmaba el alcalde de Camarzana de Tera, Jaime Panizo, hace unos minutos. Su municipio ha alojado esta noche a casi 200 de las personas evacuadas.
La gente, la verdad es que dormir, ha dormido poco, porque claro, cada uno está pensando en lo suyo. Pero bueno, ya le digo, le comento que dentro de las circunstancias y de lo mal que se puede estar pasando, pues bien, tranquila. La gente está tranquila de momento y ya veremos ahora cuando amanezca y a ver qué noticias tenemos.
Hay tres carreteras cortadas en la zona que, según confirma la Diputación Provincial, van a poder reabrir también en las próximas horas.
Vamos también a Galicia por el fuego de Ourense. Lara Salgado, última hora.
Pues Bodi, a lo que más preocupa hasta ahora está precisamente ahí, en el de Chandrexa de Queixas. Son ya 900 las hectáreas arrasadas y estamos pendientes de que a lo largo de la mañana se puedan sumar las labores de extinción los medios aéreos. El otro, en Maceda, se acerca ya a las 400 hectáreas y en este caso son 6 focos activos, algo a lo que ha aludido directamente el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, acusa directamente a los incendiarios.
Las temperaturas, lógicamente, dificultan las tareas de extinción, son más propicias para que haya incendios, pero sobre todo os incendiarios, a inmensa maioría dos incendios está detrás a man das persoas que os provocan.
Hai máis incendios activos en Vilariño de Conso, Astrada ou Monfero, este último afectado al Parque Natural de As Fragas do Eume e ha obligado al desalojo de un monasterio. Ya se han dado por extinguidos los de Ponteceso y Afonso Agrada, en estos dos casos con más de 1000 hectáreas arrasadas.
Situación en Navarra, Jaime Mendariz.
El calor y la baja humedad complican las tareas de extinción del incendio forestal de Carcastillo, sobre el que se lleva trabajando desde la noche del sábado para intentar perimetrarlo. Incendio que sigue descontrolado cuando los efectivos aéreos se reincorporan al trabajo esta mañana, mientras que los dispositivos terrestres han continuado trabajando sobre el terreno toda la noche. Refuerzo de medios desplegados también por el Gobierno central, dado el nivel 2 de alerta que decretó Navarra dentro del Plan Especial de Protección Civil por Incendios Forestales. Han pedido además al vecindario que no se acerque a la zona del incendio visible desde el carco urbano de la localidad y han recomendado cerrar las ventanas esta noche, especialmente en el caso de personas con problemas respiratorios.
Pues esto es lo que hay. Así empezamos la semana, un escenario realmente preocupante que además se da bajo los efectos de la ola de calor que va a seguir, Adrián Cordero, esta semana.
Va a continuar, sí, de hecho hoy será uno de los peores días con 46 provincias con avisos activados. La buena noticia, por ejemplo, es que bajan las temperaturas en Galicia, en León, en Zamora, en esa zona tan afectada por los incendios, pero suben, por ejemplo, mucho en Navarra, en el Cantábrico Oriental, en todo el Valle del Ebro. Atención, por ejemplo, en Pamplona o en Vitoria, 41 grados, 42 grados en Zaragoza, también 42 grados en Lleida, las más altas. Un día más hoy en el Valle del Guadalquivir, máximas hasta 43 o 44 grados, también pico de la ola de calor en esa zona, todavía aviso de nivel rojo en Canarias, en Gran Canaria, por más de 40 grados. Mañana comienzan a bajar, mañana algunas tormentas más importantes, pero durará poco el respiro porque a partir del próximo jueves volverán a intensificarse las altas temperaturas.
Va a ser una mañana de muchísima información de servicios, sobre todo por estos incendios que queman en Galicia, en Navarra y especialmente en Castilla y León, con ese fuego en El Bierzo, también en Zamora, que han obligado a más de 1.400 personas a pasar la noche fuera de sus casas. Volveremos a lo largo de la mañana y especialmente en El Abierto, pendiente de la evolución de esos focos, en una mañana en que la actualidad nos va a llevar a hablar también esta semana de nuevo de inmigración y también de Leire Díez, con la novedad que les contamos esta mañana, a esta hora, la exmilitante socialista que está siendo investigada por ofrecer supuestos beneficios judiciales a cambio de información que comprometiera a algunas autoridades. Entre ellas, y esta es la novedad, Leire Díez intentó sobornar a los fiscales José Grinda e Ignacio Estampa a cambio de obtener información comprometedora sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción. Isabel Vega, buenos días.
Buenos días. Sí, la Fiscalía de Madrid venía investigando una denuncia del fiscal de anticorrupción José Grinda. Se le había ofrecido de parte de Leire Díez un destino en el extranjero a cambio de información y de tirar la toalla en una serie de causas en las que acusa. Pero resulta que él no era el único. Ignacio Estampa, que fue fiscal de anticorrupción hasta que perdió la plaza y ahora está en Madrid, se reunió el pasado mayo con Leire Díez y su colaborador, el empresario Javier Pérez Dolcet. Le ofrecieron ventajas en un litigio que tiene contra el Ministerio de Justicia Justicia a cambio de información sobre el jefe de la Fiscalía Anticorrupción y tiene la reunión grabada, tal y como contaría él mismo semanas después del encuentro a su superior. Todo esto se lo ha enviado la Fiscalía al juez de Madrid, que desde julio investiga a Leire Díez para que le impute también dos presuntos intentos de soborno. Pero el magistrado no lo ve claro y ha decidido no añadir este asunto a sus diligencias. Podrían acabar en otro juzgado.
Una de las novedades con las que empezamos esta semana, en la que seguiremos hablando mucho de inmigración, justo cuando el gobierno va a empezar hoy mismo a trasladar a la península a los menores migrantes no acompañados solicitantes de asilo. Serán reubicados de entrada en grupos reducidos. El primero será de hecho de 10 personas canarias. Agustín Padrón, buenos días.
Hola, buenos días. Sí, son 10 jóvenes de 16 años procedentes de Mali que llegaron a las islas solos, sin nadie que se responsabilice de ellos, y son parte de los cerca de 1,000 que están bajo responsabilidad del gobierno canario. Los menores estarán acompañados por personal de entidades colaboradoras y también por profesionales del ministerio. En este desplazamiento, el gobierno central y el del archipiélago mantienen reuniones interadministrativas cada martes para trabajar en el traslado de estos menores solicitantes de asilo. Este es el primer grupo y se espera que a partir de ahora salgan dos salidas semanales de entre 15 y 20 jóvenes cada uno.
Luego en el abierto volveremos también a Ceuta, donde hemos estado a las 7 y donde este fin de semana un centenar de personas migrantes intentaron llegar a nado a la ciudad. Muchos de ellos fueron interceptados por la Guardia Civil o por la Marina marroquí. Y estaremos en Jumilla, que ha celebrado sin incidentes el primer fin de semana de sus fiestas, las fiestas del vino, después de la moción que aprobó el PP para impedir que se usen las instalaciones deportivas municipales para las celebraciones musulmanas. Es por ahí por donde va a seguir la presión de Vox sobre el PP, que no solo le marca la agenda al partido de Núñez Feijóo, sino que también lleva a Abascal a enfrentarse con la Iglesia. Sara Selva.
La Iglesia está en contra de las políticas islamófobas que promueve Vox, así que Abascal opta por ponerse él en contra de la Iglesia, y lo hace intentando deslegitimar la posición de la Conferencia Episcopal, no solo por el comunicado sobre la moción de Jumilla, también por el silencio, asegura Abascal, ante las políticas del gobierno de coalición.
No sé si se debe a los ingresos públicos que obtiene la Iglesia y que le dificultan combatir determinadas políticas de los gobiernos.
No quiere el líder de Vox sembrar dudas, insinuando que los obispos están comprados por el gobierno a través de subvenciones o amordazados, según sus palabras, por los casos de pederastia.
Cada palo que aguante su vela. Yo tengo una responsabilidad política, yo soy católico, pero yo me dedico a la política.
No es la primera vez que Abascal muestra su descontento con lo que él llama una parte de la Iglesia. Lo ha hecho con el Papa Francisco, llamándole ciudadano Bergoglio, intentando también deslegitimar sus posiciones.
8 y 13, vamos todavía a Córdoba porque hoy empiezan las gestiones para que puedan producirse ya los trabajos para la limpieza y sobre todo la restauración de la mezquita después del incendio del viernes a última hora. Dice el cabildo de la catedral que el material que estaba en la capilla donde empezó el fuego iba a ser trasladado, lo iban a quitar de allí en breve. En la mezquita está María José Martínez, buenos días.
Buenos días, sí, hay tranquilidad en el entorno de la mezquita, que solo está rota por el trabajo, el ir y venir de los operarios que en este momento están trasladando tablas de madera hasta el interior del templo, aquí en el muro oriental en el que nos encontramos. Hay visitantes esperando la primera visita del día. Las capillas dañadas, entre ellas la que servía de almacén de las barredoras, las sillas y otros enseres, se encuentran en el muro más oriental del templo, en este, y de hecho se está trabajando en la cubierta. El cabildo defiende la rápida respuesta de su plan de autoprotección, asegura que la capilla que servía de almacén lleva años contemplada en sus planes de autoprotección y que estaba prevista la retirada de enseres para ser trasladados a dos inmuebles que habían comprado para ese uso cerca de la mezquita. Organizaciones como la Plataforma Ciudadana Mezquita Catedral de Córdoba denuncian la existencia de esos puntos de almacenaje en el bien y cómo se va a reunir con las autoridades y el cabildo esta semana.
Luego volvemos a ese punto, a la mezquita de Córdoba. María José, gracias.
En la cadena SER, hoy por hoy, con José Luis Sastre.
Pues Gaza, otra vez. Israel ha bombardeado, esta vez una carpa de periodistas en la ciudad de Gaza, en la capital del enclave, y ha asesinado a 7 personas. Entre ellas están los corresponsales de Al Jazeera, Anas Al-Sharif y Mohamed Kwaira, además de 2 operadores de cámara. Estos periodistas llevaban 22 meses cubriendo la información del genocidio israelí contra Gaza. Y eso mientras Netanyahu comparecía ayer, precisamente en una rueda de prensa que dio en Jerusalén.
Our goal is not to occupy Gaza. Our goal is to free Gaza.
para justificar su plan, dice, no para ocupar ni tomar Gaza, sino para liberarla. Esos son los términos que utiliza el primer ministro israelí, que empieza a encontrarse con una oposición creciente en las calles, alentada por las familias de los rehenes de Hamas, que temen que les maten si es que da curso a esta ofensiva. Desde Jerusalén, Nuria Garrido.
¿Qué tal? Buenos días. Llevaba meses bajo la amenaza de Israel y ayer se cumplió ese escenario. Poco antes de la medianoche, un bombardeo israelí de precisión atacó su tienda de campaña en Ciudad de Gaza y lo mató. Anas al-Sharif era uno de los reporteros más conocidos y destacados de la cadena Al Jazeera por la cobertura que estaba haciendo de la ofensiva en Gaza. Tenía tan solo 28 años. Media hora antes de su asesinato, el propio Anas subió en sus redes sociales un vídeo en el que grababa los bombardeos que estaban teniendo lugar en Ciudad de Gaza. Israel no solo se jactó de haberlo asesinado, sino que, como siempre, usó el mismo argumento, que era miembro de Hamas sin aportar pruebas fiables y sólidas. El bombardeo también mató a otros dos reporteros y dos fotógrafos que se encontraban en esta tienda de campaña. Todos ellos formaban parte del equipo de Al Jazeera de Ciudad de Gaza. Desde el inicio de la ofensiva israelí en Gaza, más de 237 periodistas han sido asesinados. Israel no quiere testigos, y mucho menos ahora que va a empezar con sus planes de ocupación.
La ONU reunió ya en el Consejo de Seguridad, donde la mayoría criticó el plan de Netanyahu para entrar en Gaza, pero donde Netanyahu volvió a encontrar la complicidad y el apoyo de los Estados Unidos. Y es a Estados Unidos a quien emplazaron ayer los principales países europeos, que junto con la presidenta de la Comisión Europea publicaron ayer domingo un comunicado de apoyo a Zelensky para que Trump no le deje fuera de la reunión sobre Ucrania que va a tener con Putin este viernes en Alaska. Nicolás Castellano, buenos días.
¿Qué tal? Buenos días, José Luis.
Parece, pues, Nico, que Trump estaría planteándose permitir a Zelensky que no se quede fuera de la reunión en la que van a hablar con Putin del futuro de Ucrania.
Sí, en los mundos de Trump todo es posible, pero parece muy difícil a día de hoy que esa reunión se produzca. La Casa Blanca mantiene esa opción abierta, aunque el Kremlin siempre se ha negado un cara a cara entre Putin y Zelensky porque sigue despreciando al líder ucraniano. Sin embargo, estas últimas horas, el vicepresidente de Trump, G.D. Vance, ha asegurado que el presidente Trump necesita forzar a Putin y a Zelensky a sentarse realmente a resolver sus diferencias. Por supuesto, condenamos la invasión, dice, no nos gusta donde están las cosas, pero la única manera de lograr la paz es sentarse, dice Vance, que ella advierte que tras la reunión del viernes en Alaska, ni Rusia ni Ucrania van a salir llorando de alegría. Y mientras desde Kiev, Zelensky, en su mensaje a la nación de esta noche, ha vuelto a denunciar que Rusia no quiere parar de matar y que la única manera de frenar a Putin es con más sanciones.
Nico, gracias.
Hasta luego.
Y en Francia, el primer ministro ha escrito a los sindicatos para trasladarles su propuesta de eliminar dos días festivos del calendario laboral. París, Lucía Riera.
François Bayrou tiende la mano a los interlocutores sociales para moldear una de sus propuestas más criticadas para el presupuesto que se debatirá en otoño en la Asamblea Nacional. Trabajar dos días festivos sin cobrar más. Quiere saber antes de que acabe el mes si están dispuestos a sentarse a la mesa con vistas a alcanzar un acuerdo antes del 30 de septiembre. Pero los sindicatos están instalados en el no. La CFTC duda de la rentabilidad que ha calculado el gobierno, que dice que las arcas públicas obtendrían un rendimiento de 4.200 millones de euros del sector privado. En la misma línea, el presidente de la CFE insiste en que la riqueza no la aporta trabajar 12 horas al día, sino tener empleos de calidad. No solo por los recortes laborales, sino por los servicios públicos y prestaciones que pretende cercenar el presupuesto de Bayrou, el conjunto de las fuerzas sindicales se ha emplazado a una reunión el 1 de septiembre para organizar la movilización que le esperará en las calles al primer ministro a la vuelta de las vacaciones.
En 10 minutos comentamos todo esto en El Abierto, hoy con Mariola Urrea, Ignasi Guardans y Ruth Ferrero.
Para no perderte ningún episodio, síguenos en la aplicación o la web de la SER, Podium Podcast o tu plataforma de audio favorita.